Yo recién llegado en este día hermoso que estamos teniendo en la región desde Villa La Angostura, donde se realizó el primer Consejo Provincial de Turismo.
O sea, llegás después de atravesar una de las rutas más lindas del país, digamos.
Así es. Bueno. Realmente está muy, muy linda porque se ha bacheado todo, así que por fortuna después de tanto tiempo tenemos una ruta transitable sin peligro.
Qué bien, bueno, importante el detalle, porque bueno, porque todos sabemos lo que pasó con Vialidad Nacional y la necesidad de que vuelva a trabajar año a año, porque este es un mantenimiento anual que hay que hacerle a esa ruta, ¿no? Bueno, contanos qué pasó en el Consejo Provincial de Turismo, Alejandro.
Bueno, se estuvo trabajando, obviamente se hicieron las evaluaciones pertinentes de todo lo que fue el año pasado, lo que se trabajó, lo que no se trabajó, lo que se perdió, cómo fue la evolución epidemiológica en cada localidad de la provincia, cómo resultó la temporada en cada una de las localidades, qué rubros trabajaron, qué otros rubros no pudieron trabajar, y sobre todo, más allá de lo evaluado sobre lo pasado, se trabajó en futuro, en cómo vamos a seguir de acá en adelante, no solamente con lo de corto plazo que es Semana Santa y los eventos deportivos que tenemos, sino con la mirada puesta en la próxima temporada de invierno para asegurar que podamos seguir trabajando al menos con lo que es el turismo nacional. Así que hemos estado de acuerdo todos los referentes del turismo de la provincia de Neuquén, no solamente del sector público, sino también del sector privado, en que no es viable unas nuevas restricciones, sino que más bien hay que fomentar el cuidado, la responsabilidad individual y, por sobre todo, reforzar los controles a aquellos protocolos que están existentes.
Uh-huh. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hernán te saluda. En esta reunión del Consejo de Turismo de la provincia, ¿cuál fue el balance que hicieron respecto de la temporada de verano que tuvimos? ¿Y qué impacto creen que tuvo esta propuesta que llevó adelante el Gobierno Nacional del sistema de previaje?
Bueno, el balance es positivo de todas maneras y de todas las aristas que uno lo mire, más allá de que hubo rubros que trabajaron más que otros. Por ejemplo, nosotros salimos en la encuesta del INDEC como la segunda ciudad del país con mayor movimiento turístico en cuanto a la ocupación de plazas hoteleras, pero eso, por ejemplo, no se ve reflejado en el trabajo que tuvieron los agentes de turismo, los agentes de viaje y los guías de turismo, ¿no? Por el comportamiento mismo que tuvo la demanda, el turista que se volcó a hacer más actividades en la naturaleza, pero de manera individual o contratando prestadores directos sin pasar por una agencia y mucho menos contratando excursiones tradicionales para no compartir ambientes cerrados con otras personas, ¿no? Pero el balance que se hizo fue muy positivo y obviamente lo que tiene que ver con el programa previaje fue positivo también por donde se lo mide, porque no solamente cuando empezó la preventa allí por el mes de noviembre, le dio muchísimo aire económico y solvencia a los prestadores que pudieron seguir solventando los sueldos para llegar bien parados al verano, sino que también sirvió para la compra directa aquí y de los otros servicios cuando ya tenían el crédito, seguir pagando. Así que, y también fue muy bueno la cantidad de adhesión que tuvo en la localidad, en todas las localidades, el previaje, de hecho también se trató y se pidió que pueda estar en funcionamiento ya en la segunda edición del previaje, porque realmente ha sido muy útil para todos los prestadores, para todos los destinos.
Bien, la idea es que se pueda llevar adelante en la temporada de invierno, por ejemplo.
Sí, sí, sí. De hecho, cuando fue el previaje que salió en noviembre, Chapelco y los centros de esquí, la mayoría de todos los prestadores pudieron vender ya con el previaje en esta edición, y ahora la idea es que se pueda hacer otro más para que pueda seguir la gente consumiendo. Porque no solamente es el beneficio con un 50% de devolución para consumir en otros servicios turísticos también, sino también la posibilidad de que daba de financiar hasta 12 cuotas, entonces la gente lo aprovechó muchísimo.
Uh-huh. Alejandro, y en esta cuestión de análisis, esperando de que no haya cierre interprovincial, ¿elaboraron algún tipo de documento para avanzar en esta cuestión de hacer una solicitud formal al Gobierno Nacional? ¿Cómo lo ven?
No se elaboró hasta el momento ningún documento oficial formal. Sí se hicieron las peticiones y obviamente queda en el acta del Consejo de seguir trabajando con la apertura, la necesidad de seguir trabajando por el beneficio de todos, sobre todo las comunidades del sur de Neuquén, todo lo que es el corredor de los lagos, que dependemos exclusivamente del movimiento turístico para la generación de empleo, así que vamos a estar a la espera de las gestiones de Nación y sobre todo nuestra representatividad mediante el Ministerio de Turismo de Neuquén.
Muy bien, y la última, Alejandro, estamos hablando con Alejandro Paulaza, secretario de Turismo de San Martín de los Andes. Todos los viernes lo tenemos aquí en Tampoco es para Tanto. Se viene la Semana Santa. ¿Cómo nos preparamos para recibir al turismo? Digamos, ¿cómo se trabaja? Digamos, ya me imagino que ya deben haber terminado los trabajos y simplemente es cuestión de esperar, ¿no?
Sí, sí, la promoción de Semana Santa se hizo ya hace mucho tiempo. Estamos con muy buen nivel de reservas, esperamos estar en un 80%, si no superarlo, la capacidad hotelera en San Martín de los Andes. Lo mismo está pasando con las localidades vecinas también. Y bueno, San Martín bien preparado, ya con los protocolos muy bien aceitados y haciéndolos cumplir, tanto el prestador como de nuestra parte como ente de control, como autoridad de control, y esperando que también el clima acompañe para todos aquellos que vengan puedan disfrutar de San Martín de los Andes en todo su esplendor y en todos sus servicios y atractivos. Así que bien, estamos con muy buenas expectativas. También vamos a tener el domingo de Semana Santa una competencia, que es la Zona 5 de MTB, una competencia que estaba creciendo mucho antes de la pandemia y que bueno, ahora retoma con toda la fuerza. Y ya después para el otro fin de semana, lo que va a haber mucho movimiento con la competencia del Patagonia Run, también la competencia que ya tiene más de 10 años en San Martín de los Andes y realmente una trayectoria impecable y de mucha convocatoria también.
Que no tiene participantes brasileros, obviamente.
Y en realidad sí, ningún tipo de extranjero creo claro. Que vamos a poder tener este año, porque de hecho las fronteras estaban cerradas, claro. Más allá de la resolución que sacó el gobierno ahora, lo que suspendió fue los vuelos directamente, sí. Y restricciones para los que estaban siendo de turistas en el exterior, pero sí nosotros habíamos gestionado junto al ministerio y junto a los organizadores de la carrera los permisos pertinentes ante migraciones de la nación para poder ingresar los corredores en la fecha de la carrera, así como se hizo para el momento del eclipse del 14 de diciembre, pero bueno, ahora estamos a la espera de ver si se suspende el ingreso de todos los corredores internacionales o solamente de estos países,
claro.
Que remarca la resolución.
Porque, bueno, mira, qué bueno que lo aclarás, porque a mí, en términos personales, te digo, Alejandro, me habían manifestado preocupación, gente, con este crecimiento, con el descontrol que tiene Brasil con el coronavirus, diciendo, uy, viene el Patagonia Run y se va a llenar de brasileros, ¿viste? Como dice, habla la gente, sí. con el temor de, de lo que sabemos, ¿no?
No, obviamente un temor que tiene sus fundamentos y es entendible, pero también es entendible que todo el que ingresa del extranjero hasta que hace dos tests para poder ingresar, o sea que viene con algún tipo de seguridad o garantía, si se quiere, que por ejemplo para el turismo nacional no se exige y sabemos que la situación en el AMBA también está complicada, ¿no?
Claro, sí,
pero bueno, ahora estamos a la espera de las resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones para ver si se aplica la medida a todos los extranjeros o solamente de México, Brasil y Chile.
Alejandro, por último, para moverse durante el fin de semana largo, durante la Semana Santa, los requisitos siguen siendo los mismos, es decir, contar con el certificado de verano y en el caso de personas mayores de 60 años y grupos de riesgo, se va a solicitar que cuenten con un seguro COVID-19.
Así es, vos lo dijiste muy bien, son solo los únicos requisitos, los mismos que tuvimos durante toda la temporada, el certificado único de circulación mediante la aplicación Cuidar y aquellos que sean mayores de 60 años, contar con algún tipo de cobertura en caso de contagiarse. Simplemente eso y después, bueno, directamente llegar a disfrutar a la localidad.